Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente nos llama un poco la atención que cuando el Señor les dice a los apóstoles desde la ribera del mar de Galilea que echaran la red a la derecha de la barca y encontrarán peces, pues llama la atención que aquellos hombres experimentados en las faenas del mar escucharan la voz de un desconocido que además estaba bastante lejos y que pues no era ya el momento de echar la red. Los peces se pescan en la noche y sin embargo lo hacen. Y el libro de como un personaje más cuando comenta este capítulo o este versículo dice, con una sonrisa alegre de padre que se goza abajándose a jugar con sus hijos, Ludens in orbe terrarum, Jesús ha dicho a los apóstoles que echen la red a la derecha de la barca. Ellos obedecen en silencio, con un temblor en el corazón, con una esperanza y una docilidad que son fruto de la gracia, y también con la humildad de una noche de trabajo en vano. Así que seguramente fue un movimiento de la gracia la que les hizo obedecer y decir, bueno, pues vamos a echar la red a la derecha. Y continúa diciendo este libro, en esta pesca divina en que andamos metidos, Cristo mismo nos mandó echar la red y nos dijo dónde. Cada uno tiene su tarea concreta. Y empieza a describir cuáles son las distintas trabajos o encargos que puede tener alguien en una barca. Dice, varios manejan los remos. Otro gobierna el timón. Aquel lanza la sonda. El de más allá tensa los cabos o prepara la barredera. La faena pesquera es una sola y el fruto es de todos porque es de Cristo y solo suyo. Pues nos hace el honor de colaborar con Él. Suyo es el mar, la barca, los peces, los aparejos, los pescadores. Es Dios y su voluntad llega a todo y a todos. Y esta frase tan sencilla, echen la red a la derecha, nos viene a recordar que pues, en cada momento, en cada circunstancia, en cada instante, en todo el proyecto de nuestra vida, hay una voluntad de Dios para cada uno desde toda la eternidad. Es un proyecto que no se da de golpe, sino que se desenvuelve poco a poco. Y a nosotros, a cada uno, pues se nos pide estar siempre atentos a esta obediencia al querer de Dios, a este unirnos a su voluntad. Pues es lo que podemos pensar un poquito hoy en la presencia de Dios, porque como sabemos, es absolutamente clave. Nuestro Padre decía, si algo quiero que se diga de mí cuando me muera, o si alguna frase podría ponerse de mí, que fuera el que cumplió la voluntad de Dios. Pues es una cosa muy, pues además que nos tiene que dar mucha seguridad. Si no, te voy a pedir una cosa o la otra, no tengo ni idea qué me conviene más. Voy a dejar que decidas tú. No te voy a pedir nada ni voy a rechazar nada. Yo sé que tu voluntad es infinita, que nada escapa a tu proyecto, y que mi vida ha de ser pues con una continuidad del sí de María, siempre diciéndote que sí. La providencia de Dios, la voluntad de Dios. Otro día una persona dijo suerte en todo. Yo me quedé pensando, dije, ¿cómo suerte en todo? Que tenga suerte en todo. A ver, el acaso no existe. El acaso, la suerte, es una palabra vacía de sentido. Vamos a hablar en todo caso de una providencia de incógnito, que no sabemos pues todo lo que pueda querer, pero está siempre presente la providencia. Dice este libro de El Santo Abandono: hay algunos casos fortuitos, accidentes inesperados, mas son fortuitos e inesperados solamente para nosotros, o sea, no para Dios. Dios no le pesca nada de sorpresa. En realidad son designios de la providencia divina, que ordena y reduce todo a su servicio. Es todo para el cumplimiento de su plan, incluido, como sabemos, el mismo pecado. No es que Adán, al rebelarse, le hubiera echado a perder el plan que tenía Dios, sino que estaba previsto ese pecado precisamente para poder sacar un bien mayor, que es pues la pasión, la encarnación, la redención. La providencia confía sus designios sobre mí. Por eso es, dice la Escritura, es como un padre que está jugando con sus hijos, ludens in orbe et terrarum, y confía su ejecución a las causas segundas. Emplea, por ejemplo, el sol, el viento, la lluvia, pone en movimiento el cielo y la tierra. En el frío que me encoge, yo descubriré la providencia. En el calor que me dilata, la providencia. En el viento que sopla y empuja mi navío lejos o cerca del puerto, la providencia. En el éxito que me anima, la providencia. En la prueba de la adversidad, la providencia. En este hombre que me aflige, la providencia. En este otro que me causa placer, la providencia. En esta enfermedad, en esta curación. En este curso que toman los negocios públicos, en estas persecuciones, en estos triunfos. La providencia, siempre la providencia. Nada más justo que ver así a Dios en todas las cosas. Y qué tranquila y santificante es esta manera de pensar y de obrar. Papa Benedicto, pues explicando esto, que es muchas veces una especie como de, no sé, como de problema filosófico entre la libertad y la obediencia, dice: al unirse a la voluntad de Dios, te haces infinito. O sea, no me coarta, sino que mi libertad y mi voluntad entra en una libertad infinita, en una especie como de mar, hacia donde me lleve el viento, la barca, está conducida por el proyecto de mi Padre Dios. Entonces dice, al unirte a la voluntad de Dios, nada pierdes, lo ganas todo. Pues es la petición que podemos hacerle, tiene mucho que ver con la virtud teologal de la esperanza, es decir, confía absolutamente. Dios está detrás de todo, Él va haciendo esas causas segundas, incluso intenta que, pues eso, como dice Santa Teresa, que nada te turbe, que nada te espante, que Dios no se muda. Santa es la persona que cumple la voluntad de Dios. Y por eso es pues, como una cosa muy segura. Y San José María quiso que lo recordáramos todos los martes al rezar el Salmo 2, que son palabras escritas hace miles de años, pero parece que cada vez son como más actuales. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué los pueblos meditan cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra? ¿Por qué se reúnen contra el Señor y contra su Cristo? Rompamos, dijeron, sus ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo. Pues sí, los reyes de la tierra, los pueblos, los legisladores, los mercadólogos, los comunicólogos, los financieros, los políticos, la ONU, el Greenpeace, el Parenthood, o como se llame, pues están meditando planes en contra de Dios, contra el proyecto de Dios. Parecería un planteamiento pesimista, y realmente, pues sí tenemos que, el Padre lo ha dicho, pues estamos en un momento en que los cristianos están muy perseguidos, que la iglesia está muy perseguida, que la ley de Dios está muy conculcada. Parecería que todo ha ido en decadencia. A lo mejor nos basta pensar un poquito, por ejemplo, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada por la Iglesia en el siglo XVI. Pues es un lugar donde sobre todo se estudiaba teología, se estudiaba todo desde la fe, la doctrina cristiana. Y si hoy vamos a esta Segunda Real y Pontificia Universidad de México, pues nos vamos a dar cuenta que la inmensa mayoría de los profesores, de los estudiantes, rechazan el cristianismo, rechazan a Dios, rechazan la fe. Decía, en el siglo XVII, la casi totalidad de libros impresos en la Nueva España eran libros religiosos, prácticamente todos. Libros de espiritualidad, libros de teología. Hoy decimos, vete a dar una vuelta a Sambors, por ejemplo, a ver los libros. Y verdaderamente uno dice, bueno, pues qué razón tiene el Salmo 2. ¿Cómo se...? Hay esta verdadera rebeldía. Hay este deseo de liberarse, de romper las ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo. ¿Y qué pasa entonces? Pues la gente encuentra la infelicidad, la desesperanza, encuentra las penas, encuentra el sinsentido. Dice San Francisco de Sales, quienes aceptan la voluntad de Dios colocan su voluntad paralela a la de Dios y entre las dos forman una escalera para subir al cielo. Pero quienes se oponen a la voluntad divina atraviesan su voluntad contra la de Dios y entre las dos forman una cruz que las atormenta. En vez de poder subir, me está pesando. Y entonces podré preguntar al Señor dónde no ha habido una total aceptación de tu voluntad, por ejemplo, en mi pasado. Dónde cargo con situaciones del pasado que no he aceptado absolutamente. Como aquello que contestaba Juan Pablo II cuando se quedó solo en la vida, aquella tía suya que le fue a decir, pues pobre Carol, que te quedaste sin tu hermano, sin tu papá. Y él dijo, acepto la voluntad de Dios. Pues puedo decir, bueno, Señor, ayúdame a que yo, antes, desde ahora, antes de que suceda cualquier cosa, cuando suceda y después que haya sucedido, me encuentres obediente, me encuentres absolutamente abierto a tu voluntad. Si me da igual. ¿Qué te da igual? Pues la salud o la enfermedad, la sequedad o la consolación, la calma en mi vida interior, en mi lucha, o las tentaciones, la pobreza o la riqueza, tener dinero para mis gastos o que no haya dinero en la caja del centro, una mente amable a mi alrededor o una mente adverso. Todo está previsto por Dios y todo te lo mando como especialmente diseñado para, pues, para que tengas como razón de santidad, para que sepas adherirte a mi plan. Aprobaciones de los demás o críticas y desprecios. Tareas gratas o tareas ingratas. Pues dichosos los que hayan puesto en él su confianza. San José María hace ejercicio de decir: hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Cosas incluso, pues, como tan sencillas como puede ser, por ejemplo, el clima. Pues es voluntad de Dios el clima. Si yo me estoy quejando del clima, pues debemos conformar nuestra voluntad con las cosas naturales que están fuera de nosotros. El calor, el frío, la lluvia, el granizo, las tempestades, el trueno, el relámpago, la peste, el hambre, todas las influencias del aire, el desorden de los elementos, pues un temblor, por ejemplo, es voluntad de Dios, eso está moviendo las placas tectónicas. Debemos aceptar todos los tiempos que Dios nos envía y no soportarlos impacientes y airados, como es costumbre cuando nos son contrarios. No conviene decir qué mal tan desesperante y desgraciado, y servirnos de expresiones que manifiesten la contradicción y el descontento de nuestros espíritus. Ojalá seamos personas muy positivas. ¿Qué tal esto? Perfecto, me parece muy bien. Y lo otro también, maravilloso. Y tu centro, excelente. Y las personas con las que convives, todo bien, todo bien, todo perfecto. Sí, de veras, todo bien. Me parece muy bien. ¿Por qué te parece muy bien? Pues porque así lo ha dispuesto Dios. Y si lo dispone de otra manera, pues también me parecerá muy bien. Dicen que a veces hay que preguntarle a uno, pues, para saber más o menos cómo es. Es decir, ¿y cómo es la gente de tu ciudad? No, pues es muy mala onda y no sé qué y no sé cuánto. Y le preguntamos a otro, ¿y cómo es la gente de tu ciudad? No, es muy buena onda y todo. Bueno, quiere decir que tú en el primer caso eres mala onda y en el segundo caso eres buena onda. O sea, el que estás mal eres tú, no es la gente. Pues debemos creer el tiempo como es, puesto que Dios lo ha hecho. Y decir, en esta incomodidad con los tres jóvenes del horno de Babilonia, frío, calor, hielo y nieves, rayos y nubes, bendecid al Señor, alabadle y ensalzadle para siempre. Si no fuera posible sacar de alguna situación santidad, unión con Dios, Dios no lo hubiera permitido. ¿Y cuál es el resultado de aquella persona que dice, pues, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, todo me parece muy bien? Pues es el Gaudium Compache. La aceptación rendida de la voluntad de Dios trae necesariamente el gozo y la paz. La felicidad en la cruz. Entonces se ve que el yugo de Cristo es suave y que su carga no es pesada. Pues ojalá que aprendamos esta doctrina de los santos. San José María tuvo una vida, pues, con amplia experiencia de dificultades y contrariedades de todo tipo, empezando por, pues, la incomprensión de lo que Dios le pedía, la contradicción de los buenos, la guerra, la diabetes, las almas que se le escapaban como anguila, los sacerdotes que no lo entendieron al principio, y así podríamos seguir. San Juan Pablo, en la homilía de la beatificación, empezó diciendo eso: es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Entonces tendría que preguntarme, ¿dónde pierdo la paz y la alegría? ¿Dónde tengo, por ejemplo, una queja? Pues ahí donde tengo quejas, me está faltando aceptar la voluntad de Dios. ¿O dónde me falta paz? Donde me falta paz, me falta abandono. Aceptación rendida de la voluntad de Dios. Un razonamiento que lleva a la paz y que el Espíritu Santo da hecho a quienes quieren la voluntad de Dios. Dominus regit me et nihil mi deri. El Señor me gobierna, nada me faltará. ¿Qué puede inquietar a un alma que repita de verdad estas palabras? Pues al final decimos, sí, todo va funcionando, todo va saliendo. A lo mejor no entiendo, estoy viendo el tapiz al revés, no lo puedo ver ahorita en donde está el dibujo y los colores, solo veo los nudos, pero Dios con esto, con mi aceptación, con esto que está mandándome, me está preparando pues, un cielo maravilloso. Por eso José María hablaba en camino de la santa indiferencia. La santa indiferencia, la santa coacción y la santa intransigencia. Bueno, la santa indiferencia es esto. Es pues como encogerte de hombros. Es, pues, da igual, lo que tú quieras. Este cargo, este encargo, este centro, esta labor, aquella otra. Ese abandono es precisamente la condición que te hace falta para no perder en lo sucesivo la paz. Y entonces somos libres, la libertad de los hijos de Dios. O sea, me cuida mi Padre Celestial, yo tengo un dueño. Alguien que cuenta incluso los cabellos de mi cabeza y las células y las pues sinapsis y los electrones y los protones y las moléculas. Y cada impulso de mi cerebro y cada gracia que me va dando y me va llevando porque su providencia es infinita, porque abarca todo, porque está presente en cada instante. El otro día leía que la esposa de López Obrador, que se llama Beatriz Gutiérrez Müller, que es intelectuales, historiadora, literata, no sé qué, pues hizo su tesis sobre una obra de Quevedo que habla del santo Job, de la paciencia del santo Job. Y pues es muy bonito, la verdad es que el libro de Job no es un libro histórico, como sabemos, es un libro didáctico. Pero Dios quiere enseñarnos eso en la historia de Job. ¿Qué nos enseña? Pues bendice a Dios cuando todo te va bien y sigue bendiciéndolo cuando te va mal. Dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pues, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos meditan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen los príncipes de la tierra? ¿Por qué se alían contra el Señor y contra su Cristo? Yo tengo que recibir de verdad, dilo desde el fondo, yo, Señor, sirviendo. Yo te quiero servir. Echa la red a la derecha. Sí, a donde tú digas. Lo que tú quieras. Yo lo único que te pido, no te voy a pedir cosas que invente. San Francisco de Sales también pues, decía mucho eso. Decía, pues que no recomendaba, por ejemplo, pedirle a Dios cosas así como que, no sé, mándame una enfermedad muy grave para que te pueda bendecir con esa enfermedad. Porque ni siquiera sabes si vas a tener esa gracia. Mejor dile, pues mándame lo que tú quieras. Yo lo único que quiero es, pues, complacerte. Hacer tu plan, cumplir tu plan. Y no solo de manera resignada, ni simplemente con una aceptación fría. Danos la gracia de querer y de amar la voluntad de Dios. Entonces tendremos pues efectivamente ese espíritu de libertad, la libertad de los hijos de Dios. aunque nos esté yendo muy mal, aunque tengamos lo que tengamos, una angustia, una ansiedad, una enfermedad psíquica, un problema X o Y, familiar, profesional, económico, todo, todo, lo que tú quieras. Solamente quiero corresponderte, quiero, pues, no sé, seguir tu proyecto. Tú me conduces, tú eres Dios infinito, voy a creer en tu palabra. ¿Cuántas veces el Señor decía, no tengan miedo, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño? Decía muchas veces, no teman, soy yo, o sea, yo soy el que estoy detrás. Yo soy el que muevo todas las causas segundas, porque yo soy la causa primera. ¿Y por qué se enfermó esa persona? Pues porque la causa primera lo dispuso. ¿Y por qué se alivió? Porque lo dispuso la causa. ¿O por qué no se alivió? Pues porque lo dispuso la causa primera. No dudes, dice Camino, deja que salga del corazón a los labios un fiat. Hágase. Que sea la coronación del sacrificio. Pues estamos continuando como haciéndonos eco del fiat de María. Dice, no lo dijo una vez nada más. Lo repitió muchísimas veces a lo largo de su vida y seguramente lo repetía y lo decía muy de corazón. En los momentos más duros, en los momentos más incomprensibles, es que vayamos a seguir su ejemplo y le pidamos siempre su intercesión para que nosotros podamos seguir siempre también diciendo nuestro fiat. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.